La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Hola a todos, muy buenas noches. ¿Qué tal ha ido la semana? No confío en que haya ido bien, aunque si ha sido de esas de olvidar, no te preocupes, que ya están aquí las primeras horas del sábado. Gracias por elegirnos para arrancar este fantástico fin de semana. A través de mi perfil en Twitter, @ArjonaAdolfo, y a través del perfil del programa, @LaNocheArjona, te hemos ido adelantando el contenido del programa durante la semana. Pero si eres de los que no te manejas en las redes sociales, no te preocupes, te avanzo el contenido de hoy. Como sabes, si eres seguidor del programa, la música en estado puro llegará en la recta final. Hoy, con la música de una malagueña que ha cantado cosas tan bonitas como esta.
Amor mío, abrígame, que esta noche ha refrescado. Otro año pasó ya y sigo queriéndote tanto. Estas manos ya no son fuertes ni tampoco tersas. Amor mío, abrígame, vuelve a ser mi primavera.
Ella es Vanessa Martín y estará en la última hora del programa para presentarnos su último trabajo. Lleva por título Munai. Es una palabra cheroqui que significa amor al prójimo y amor a la naturaleza, con temas como, por ejemplo,
que se entere Madrid que he venido por ti, a beberme tu olor, a quedarme en tu piel, a llenarme de ti.
Antes de la visita de Vanessa Martín, en la hora más oscura de la noche, nos alojaremos en el Hotel de los Horrores, en Chicago. En aquel lugar, un individuo llamado Henry Howard Holmes ordenó construir salas de tortura, depósitos de cal viva y pasadizos secretos. Muchos de sus clientes jamás salieron con vida de aquel hotel. Se le atribuyen 200 asesinatos. El Hotel de los Horrores no será el único lugar singular al que te haremos viajar esta noche. Te garantizo que te vamos a sorprender con la historia que hay detrás de edificios como el Castillo de Montségur en Francia y de lugares como el Bosque de los Suicidas en Japón. Por cierto, hoy tengo una sorpresa para ti. Si eres de los oyentes que nos escuchas a través de podcast, no te despistes, porque para ti tengo un regalito. Repito, sí, si eres de los que nos escuchas a través de podcast, no te despistes. Pasa como en las películas, que cuando aparecen los créditos del final, hay una secuencia más. Bueno, pues cuando creas que nuestro tramo, uno de los tramos del programa, ha terminado, sigue escuchando, porque ahí he escondido un regalo. En fin, a ver si lo coges. Y para sorpresas, las que traen los compañeros del equipo que a partir de las 2 de la madrugada, una en Canarias, se sientan en el estudio conmigo. Cada uno con su propuesta. Ya os adelanto que Andrés García nos trae un libro en el que hemos leído que Hitler intentó bombardear Nueva York. ¿Qué es lo que pasó? Te lo contamos en un rato. Y recuerda, no olvides lo que siempre te digo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Ahora, si puedes, te duermes.
Ladies and gentlemen, the Jackson 5.
Yeah.
los primeros minutos del programa de esta noche lo queremos dedicar a uno de los mayores genios de la música del siglo XX y principios del XXI. Con sus luces y sus sombras, la trayectoria de Michael Jackson es indiscutible. De sus producciones musicales se han vendido casi 400 millones de copias en todo el mundo. Ganó 15 premios Grammy, batió varios récords Guinness, está considerado como el artista más galardonado de todos los tiempos y es autor de Thriller, el disco más vendido en la historia de la música. Que hoy hablemos de Michael Jackson no es casualidad. El 26 de noviembre del año 1991, es decir, hace hoy exactamente 25 años, el rey del pop publicaba el disco Dangerous. Más de 35 millones de copias vendidas. Dangerous es uno de los discos más vendidos de todos los tiempos. Dangerous fue el primer disco de Michael Jackson sin la producción de su hasta entonces inseparable Quincy Jones. La responsabilidad del álbum cayó íntegramente sobre Jackson, quien decidió tirarle algunas colaboraciones importantes, como la del guitarrista de Guns N' Roses, Slash. El resultado del álbum no defraudó y Michael Jackson demostró que podía mantener la estela dejada por Quincy Jones. Con motivo del 25 aniversario de la publicación de Dangerous, he querido invitar a una voz más que autorizada en nuestro país para hablar no solo de Michael Jackson, sino de cualquier asunto relacionado con la música. Si digo Fernando Martínez Teruel, posiblemente te cueste identificarlo, pero si digo Fernandisco, seguro que sabes de quién se trata. Fernandisco, Fernando, buenas noches y bienvenido a la noche de los viernes al sábado.
Qué placer, qué honor hablar contigo, maestro Arjona. Qué presentación, la mía, bueno, no merecida, lógicamente, pero cuando te estaba escuchando esa presentación de terciopelo que has hecho, cuando hablabas de los contenidos del programa, qué fuerte, qué sensación tan buena de escuchar radio nocturna hecha por un hombre que tiene una sensibilidad muy especial y que lo hila todo. En fin, si quieres que te diga una mentira, te digo una mentira, pero la verdad es... en fin, te lo tengo que decir, Adolfo, qué bien lo haces. Qué bonito es el comienzo del programa. Y el que me hayas invitado a mí, pues bueno, el honor de estar a tu lado, que somos amigos, y hablar de Michael Jackson, pues imagínate, a mí se me han puesto, con todo lo que has dicho, los pelos de punta, ¿eh?
Oye, porque Dangerous cumple 25 años, ¿qué tiene de especial este disco?
Pues bueno, que Michael Jackson se cansó de trabajar con Quincy Jones, o Quincy Jones se cansó de trabajar con él, y hace un disco donde las melodías ya no son excesivamente importantes, aunque él es pura melodía, y coge al productor negro americano Teddy Riley y trabajan otro concepto de ritmo donde las baterías y la percusión están muy, muy marcado y es un disco absolutamente bailable. Y por si fuera poco, 25 años de un disco maravilloso que lleva, como has dicho tú, más de 35 millones de copias, aunque es verdad que cuando hacemos una referencia del Thriller, ya nadie sabe lo que Thriller ha vendido, ¿no? Es que no se tiene ni idea, ¿no? Estamos hablando de miles y miles y miles y millones de copias en todo el mundo, hecho por el mago Michael Joseph Jackson, nacido en Indianapolis. Te digo una cosa, a mí el disco me parece apasionante. El hecho de que tú te dediques esta noche, Adolfo, a hablar de Dangerous es un puro acierto, porque el disco está lleno de hits, de aciertos, de colaboraciones. Es una auténtica monstruosidad, pero sobre todo yo destaco de este disco el hecho de que Michael hace un disco muy bailable, con unas voces muy potentes. No hay ningún disco que yo haya escuchado de música negra que tenga esas percusiones.
Uh-huh. Fernando, vamos a ir desgranando poco a poco el disco. El nivel de fama de Michael Jackson cuando publica ese trabajo ya era absolutamente planetario, ¿no?
Sí, bueno, yo siempre he dicho que el rey del pop, Michael, se merece todo lo que has dicho tú y se merece mucho más, ¿no? Cuando hace el disco y tiene que hacerlo de Black or White, le dice otra vez a John Landis, el hombre que le montó el vídeo maravilloso que parecía una película de Thriller, uno tiene la sensación de que no podía elegir a otro, ¿no? Porque John Landis, el hombre que hizo el logo Hombre Americano en Londres, hizo un peliculón que luego le sirvió a Michael para que le hiciera lo mismo que él tenía en la cabeza. El utilizar a John Landis, el buscar las colaboraciones como Slash, lo que tú decías, le da al disco una textura. Él no hacía un disco. Michael no pretendía hacer un disco, sino pretendía hacer libros y películas a la vez que estaba haciéndolo todo. Él no era un hombre de este mundo. Me explico. Cuando tú veías... Yo nunca pude entrevistarle, pero sí que tenía conciencia por Joaquín Luqui, que esto me lo explicó cuando paseó con él durante unos segundos por la Gran Vía de Madrid, que lo pudo ver, lo tuvo al lado Adolfo, y era un hombre intocable, inaccesible. Michael Jackson no te daba ni las manos porque él tenía miedo a contaminarse con lo que tenía al lado, ¿no? Yeah. Pero el duende y el genio, está más claro que el agua que Michael lo tenía, y cuando hizo ese disco en el año 91 vuelve a dar en el clavo porque era un hombre. Además, déjame que te cuente una cosa, Adolfo, que a la gente le va a resultar incluso extraña. Era tan mimético, se preparaba tanto las cosas, que cuando tuvo que sacar este disco, después de dejar a Quincy Jones en la cuneta, que fíjate a quién estaba dejando, a uno de los grandes genios de la música negra, el mayor genio de la música negra, y él se metía a producir y a responsabilizarse de Dangerous. Era tal el miedo que tenía al primer single, cómo me quedará el trabajo, qué dirá la gente de mí, se me nota que es perfecto, porque él una cosa sí tenía, es que era un hombre que intentaba rozar en cada disco la perfección, y en este disco de nuevo rozó la perfección. Yo es un disco que califico como crítico musical del 1 al 10 con el 9.
Fernando, hasta donde tú sepas, dicen que en este disco fue cuando Michael Jackson comienza a rapear y comienza a interesarse por este género. ¿Esto se puede confirmar?
Vamos a ver, nunca ha sido un gran rapeador Michael Jackson. Para eso tenía al lado suyo, con canciones como Jam, tenía a raperos buenísimos que eran realmente filigraneros totales. Pero sí que hay una cosa que yo quiero destacar en este disco. Mira, Adolfo, hay algo importantísimo en Dangerous, y es, era tal... se comía el coco tanto a la hora de hacer el disco y las canciones del disco, que todos los coros los doblaba él. Es decir, hacía uno. Una vez había hecho la voz principal, hacía una voz segunda, hacía una voz tercera, luego doblaba las segundas, terceras voces con un muro de sonidos de su propia voz. Y al final habían 14, 15 voces, aunque no fuera un excelente rapero, y por eso se rodeaba de los grandes raperos, ya tenía mucha intención de hacer cosas con la música rítmica. Es el nuevo soul, el rhythm and blues americano que había, él estaba obsesionado con eso. Sin ser un gran rapero, se rodeaba de los mejores, y luego el muro de voces que colocaba, eso solamente lo podía hacer Michael Jackson, porque tenía la voz aguda, la voz grave, la voz media. Era una auténtica maravilla. Y luego es verdad que cuando escuchas el Dangerous, toda la sección de cajas y de baterías que utilizó en el disco eran para el disco. Es decir, cuando le dice a Teddy Riley, oye Teddy, oye, que tengo que hacer un disco, quiero que el disco suene diferente, por eso muestrea cosas diferentes que nunca hayas hecho para nadie. Y fíjate lo que le salió. Tú pones eso en un equipo de música, Adolfo, que tú también eres muy aficionado como yo a hacerlo, a que los discos suenen bien, y la pegada que tiene ese disco no la tiene ningún disco. Es una exageración, porque las percusiones están dobladas, redobladas. hechas por cuarta, por quinta vez, para que sea un mazazo lo que pegue la batería cuando está tocando el disco. Estás hablando de un disco maravilloso, estás hablando de un tío que en la música negra lo fue todo, y es verdad que si te das cuenta, voy a marcar un detalle para tus oyentes que les va a encantar. Él ya no quiso hacer solo un disco de música negra, un disco de soul, de rhythm and blues, de funky, no. Quería hacer un disco de pop, de música blanca mezclada con la negra. Él decía siempre, yo tengo obsesión porque a los negros ya sé que les gusto, yo le quiero gustar a los blancos. Y luego se le fue la mano y la piel le acabó de otro color, ¿no? Pero qué mimético, qué bestia. Tú que eres un fan de la perfección también, Adolfo, que te gusta arreglarlo todo con toques de Sinatra cuando haces la radio. Qué bestia, tío. Hay que hablar de Michael Jackson como uno de los tíos más perfeccionistas que han existido. Y cuando tenía que cantar una canción de otro, de Rod Temperton, cuando hizo Thriller, porque Thriller no es una canción suya, por ejemplo, es de un señor muy famoso en Estados Unidos, este Rod Temperton, que murió hace un tiempo, él le pedía, oye, me tienes que hacer una canción, y quiero que me hagas una canción así. Yo todo esto, cuando noto la perfección, por ejemplo, cuando has puesto You Never Felt, la canción You Never Felt So Good, uh-huh, que la has puesto del principio del programa, esa canción la cogió de Polanka, se la dio Polanka para que la cantara él. Y la gente dirá, ¿cómo que Polanka? ¿El de Diana? Sí, sí, es que Polanka ha sido un compositor muy bueno que se la dio para que la cantara Michael. Es una barbaridad lo que estás haciendo esta noche, Adolfo, con un disco de los más bonitos de la historia, de los mejores trabajados, y creo que tu audiencia te lo va a agradecer porque estás hablando del rey del pop.
Hoy precisamente cumple 25 años este Dangerous de Michael Jackson, donde encontramos joyas como esta. Este trabajo en Dangerous, Michael Jackson se atrevió a hablar por primera vez del racismo de forma absolutamente abierta. Su canción Black or White fue, Fernando, un tema polémico, ¿verdad?
Perdona, no te he oído, Adolfo.
Sí, este tema, esta canción Black or White fue un tema, una canción polémica, precisamente porque en ella habla sin ningún tipo de tapujos del asunto del racismo, ¿cierto?
Sí, sí, la verdad es que Michael no se cortaba un pelo en nada de lo que hacía y lo intentaba abordar todo con muchísima seriedad. Lo que pasa es que también existía la parte, siempre está el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El Jekyll es el que siempre hemos conocido, ¿no? El artista que cuando cantaba Black or White se te ponía los pelos de punta y decías, esto no puede tener más ritmo, qué bestia lo que está haciendo. Pero por otra parte, todo el mundo se estaba dando cuenta de que estaba pigmentándose la cara de blanco. Y alguien hablaba de que era una enfermedad lo que tenía Michael, pero a la enfermedad que pudo tener se unió su obsesión por hacerse blanco y parecerse a, como dicen, a Elizabeth Taylor. La verdad es que yo tengo la sensación de que él abordaba todo con una seriedad, pero era su propia verdad. Al final, aunque no fuera verdad lo que hacía, en este caso sí lo era porque hablaba del racismo sin tapujos, era su propia, él se construía un mundo que era el mundo Michael Jackson, y al final se quedaba en esa burbuja, en esa cámara hiperbárica de oxígeno que él mismo tenía, porque el mundo le estaba muy bien, él lo cogía cuando quería y lo soltaba cuando le daba la gana, ¿no? La sensación de Black or White es un tema entre tú y yo, Adolfo, y ahora no te entrevisto yo a ti, pero te pregunto yo a ti. ¿No te parece estratosférico el Black or White?
Bueno, yo al final es que cuando hablabas de la perfección, es decir, cuando un profesional se pone como primer peldaño la excelencia, puedes tardar más tiempo o menos, pero cuando das ese primer paso y tu obsesión es la excelencia, es difícil que las cosas no salgan tan redondas como, por ejemplo, fíjate, este tema. Like the loss of sunlight on a cloudy afternoon. La gira Dangerous comenzó el 27 de junio del año 1992. Finalizó el 16 de julio del año 1993. Más de 70 conciertos, tres de ellos precisamente aquí en España, en Barcelona, en Oviedo y en Madrid. Fernando, ¿tuviste oportunidad de verle en directo, en concierto, en alguna ocasión?
Pues mira, le vi varias en... le vi en Madrid, le vi en Barcelona, pero sobre todo, Adolfo, te voy a contar una cosa que la he contado muy poquitas veces. Yo vi en Wembley, en el estadio mítico de Wembley, donde se practica el fútbol más maravilloso de toda la galaxia. yo vi a Michael Jackson haciendo una cosa que cuando lo vi dije, bueno, es que la gente tampoco tiene la perfección de Michael como la estoy teniendo ya ahora mismo, ¿no? El concierto era maravilloso, él estaba haciendo efectos especiales con David Copperfield, bueno, una auténtica locura. Hay un momento dado que sale un módulo que se acopla, que es un piano de cola, de color blanco, maravilloso, curioso, color blanco el piano, y se pone a tocar una canción, él al piano, y digo, esto, a mí no me había contado a nadie que él era un virtuoso del piano. Es verdad que sí componía canciones al piano, porque es un excelente compositor, pero la gente no sabía que era un virtuoso del piano. Y canta el Smile de Charlie Chaplin. Bueno, si hubieras visto, el Wembley, el estadio, se quedó en silencio, se quedó en mudo. Nadie podía decir nada, y el tío cantaba Smile. Bueno, yo sentí, digo, este tío es un tío brutal, es universal. Es que Michael Jackson es capaz de coger a Chaplin, traerlo a su tiempo y demostrar que además era un tipo que no sé si la gente lo tiene claro, era un tipo cultísimo. Michael Jackson era un tío muy, muy, muy culto, que estudiaba mucho, que leía muchísimo y que estaba muy preparado, imagínate.
Fernando, ¿tú crees que Michael Jackson se puede decir de él que es el artista total?
Yo, para mí, sí. El artista total y sobre todo la perfección hecha artista, que era además de ser un excelente compositor y un excelente cantante, era un excelente bailarín y un excelente coreógrafo. Lo malo, la gente ha podido contemplar muchas veces que lo malo que tenía es que era tan perfecto que al final a la gente la acababa cansando. Es decir, cuando los focos tienen que estar en el sitio donde él dice y el rayo tiene que caer en el sitio donde él dice y el dedo tiene que sonar cuando él dice que el chasquido de dedos tiene que sonar, los tíos que tiene al lado acaban aburriéndose de un tío que es tan perfecto como este. Yo tengo la sensación de que es un artista total y absoluto. No va a haber un tío... Bueno, espérate, voy a aprovechar un inciso. Quizás, para mí, Elvis y Michael Jackson son lo mejor que he visto nunca. Esa es la sensación que tengo.
Fernando, gracias por atenderme, puntuales a nuestra cita y puntuales también para despedirnos sin estrés y sin agobios. Gracias por acompañarme. No será la última vez que te solicite para el programa.
Bueno, que trabajar al lado tuyo, maestro, es un auténtico placer porque lo tuyo es terciopelo. Fíjate que te conozco hace muchos años, Adolfo, y cuando te escucho yo me paro. Yo contigo pasa una cosa, hoy con Michael Jackson, otro día a lo mejor hablamos de lo que a ti te apetezca o lo que tú quieras, pero para mí hay una cosa primordial. Cuando te escucho hacer radio es como si el terciopelo me estuviera acariciando, ¿no? Y lo echo de menos en la radio, gente que es capaz de mantenerme en silencio y escuchar lo que me están diciendo hasta la hora de preguntar. Que sigas así, maestro Arjona, porque eres muy bueno, ¿eh?
Señor, gracias, es un honor tenerte. Gracias, Fernando, gracias, amigo.
Gracias, mío. Hasta la próxima.
Gracias y buenas noches. Hoy, fíjate, este sonido, que tiene 25 años, está total y absoluta y rigurosamente de actualidad. Escucha cómo suena. Hoy sábado 26 de noviembre del año 2016, el disco Dangerous de Michael Jackson cumple 25 años. Y a nosotros, como no podía ser de otra manera, esta efeméride no se nos podía pasar. Vamos a las noticias. Nos queda todavía mucha noche y mucha radio. Luego volvemos. Hold me like the river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother, love me like a mother, will you be there? Fight till the end.
my darkest hour and my deepest despair, will you still care? Will you be there? In my trials and my tribulations, through our doubts and frustrations, in my violence, in my turbulence, through my fear and my confessions, in my anguish and my pain, through my joy and my sorrow, in the promise of another tomorrow, I'll never let you part.
Si eres de los oyentes que sintonizas este programa a través de internet, este es el regalo bomba, la carta anónima, el tiempo en el que solo si oyes el programa a través de internet vas a poder alucinar con esta canción. Si me mandas un correo a viernesnoche@cope.es y me dices cómo se llama el cantante de esta canción, canción que está dentro de una película preciosa, por cierto, yo te voy a hacer un disco dedicado solo a ti. Un disco con una recopilación, una selección musical que voy a hacer personalmente para enviártela a casa. Envíame un correo, viernesnoche@cope.es. ¿Cómo se llama de apellido Adam? Es el que canta esta canción. Ya te lo cuento por internet la semana que viene.
Lambs are on the run, searching for meaning, but are we all lost stars, trying to light up the dark? Who are we? Just a speck of dust within the galaxy. Meaning, but are we?